Pues con las olas de la bahía de Corralejo, esas olas maravillosas, donde cabalgar o en tabla de windsurf o en surf, y que ahora nos sirve de entrada para la segunda parte del Jaule al Malpei. Entramos con estas olas porque vamos a hablar de una cosa que nos ha enviado, un regalo que nos ha enviado Lorenza Machín. El martes pasado dejábamos allí, bueno, el programa tratábamos el tema de la cornisa de puerto y bueno, decía claramente los invitados que si dejamos tirar las casas de la cornisa de puerto, mañana nos llamarán bárbaros. Esas olas que escuchábamos, que pueden ser bien las olas de la playa de las Escuevas, donde han aprendido a nadar tantos niños, bueno, niños que ya son mayores de puerto, como nos decía el invitado, Lorenzo Castañeir. Y vamos a escuchar ahora las palabras que nos ha dejado Lorenza Machín, por las cuales yo creo que se suman a que seríamos no bárbaros, seríamos unos desarmados dejar tirar esas casas. Vamos a escucharla.
Han pasado ya más de 70 años que yo pisé por primera vez Puerto Cabra. Ese día, cuando el correillo fondeó frente a la bahía, y Mazo, mi hermano, con 6 años, y yo con 8, nos asomamos por la barandilla del barco. Vimos que llovía mucho y que nuestra abuela Jesús nos venía a recoger en una falúa. Mi madre, con Fede y Estrella, esperaban en el camarote. Madre, mi abuela, nos llevó a una casa de 2 pisos, la casa de mi bisabuelo, Pepa Zamora y Pepe Machín. Subimos arriba al segundo piso y en un rinconcito de una habitación, sobre un colchón, mi padre descansaba de la guardia que había hecho durante la noche en el muelle. En esa casa vivieron y nació mi abuelo Juan. Hace unos años la echaron abajo y con ella una parte de la historia de Puerto Cabra. El día mismo que llegamos y por la tarde, mi padre y todos nosotros nos trasladamos a la que sería nuestra vivienda, una habitación que mi tío Juan, hermano de mi padre, le alquiló. Esa vivienda y todas las que están ahí amenazan con ser destruidas. Da la casualidad que toda esa fila de casas y que llaman la cornisa tiene también muchas historias entre sus paredes, y una de ellas es la que en una de sus casas, la del balconcito que da a la avenida, allí, entre esas paredes, mi abuela parió a mi padre, mi madre parió a mi hermana Meli. Sé que hay más historias, más sentimientos, más razones para que no se derrumben y sus paredes continúen guardando sus tesoros de vida.
Pues con estas palabras que nos deja Lorenza Machín, artista y activista y bueno, muchísimas cosas más, una defensora de la democracia y de los derechos de los trabajadores, Lorenza Machín deja siempre su corazón y pone ahí una espada para que, pues en este caso, las máquinas no entren y que aquello sea declarado núcleo, pues, núcleo realmente de patrimonio histórico de esta ciudad, ¿no? De la capital de Fuerteventura. Y ahora vamos a pasar al tema siguiente, que es ni más ni menos que también esa lucha por la libertad y la democracia. Hay unos encuentros que se están celebrando, 50 años de España en libertad y democracia, y que están haciendo pues distintos reuniones, ¿no? Y esta semana le tocó las reuniones a la ha habido de sindicatos, ha habido de temas muy variados, ¿no? Y esta semana tocó a las luchas y avances del movimiento ecologista en España, desde cuando se creó y cuando empezaron a pelear, pues en este caso por el tema de las centrales nucleares. Allí estaba nuestra amiga y compañera periodista Rosa María Tristán, que moderaba la mesa sobre el movimiento antinuclear, lucha contra la contaminación del PESTIC y la batalla contra el trasvase del Ebro, el tema de las estrategias de movilización y protesta. Bueno, vamos a escuchar a Rosa Tristán y decir que nos hemos centrado en el tema antinuclear y la activista mayor y la más veterana y la activista más joven. Vamos a escuchar a Rosa Tristán.
Los intervinientes y luego pues ya entraremos un poco en materia de estas movilizaciones y este activismo, ¿no? que habéis llevado a lo largo de décadas y que seguís ahí. Además, no solo Laura lleva menos tiempo, es la más joven de toda la mesa, pero veis a Paca Blanco. Paca es una de las fundaciones de Ecologistas en Acción en Extremadura y siempre ha estado trabajando en el área de la energía y en el tema nuclear. Y bueno, fue fundadora del Movimiento Ibérico Antinuclear y también del Foro Extremeño Antinuclear y de la Plataforma del Nuevo Modelo Energético y bueno, también de Mujeres por un Moderno Modelo Energético Sostenible. Es decir, que es una fundadora, es una activista que lleva toda la vida prácticamente dedicada a esto. Hemos coincidido ya en otras ocasiones, en otros eventos, siempre relacionados con estos temas, y desde luego su bagaje en la lucha y en la movilización con un tema como la energía renovable, la energía renovable y la energía nuclear, ¿no? Y las consecuencias de la energía nuclear, que de vez en cuando vuelve a resucitar y vuelve a estar de actualidad, pues es muy importante.
Pues Rosa presentaba a Paca Blanco Díaz, que como comentaba, pues ha sido todas esas cosas, pero también hay que decir que fue quien paralizó una urbanización en Extremadura y que no la derriban, pero que ha ganado todas las sentencias. Y con esto vamos a darle voz a Paca Blanco, que realmente nos hace un viaje por esos tiempos donde iniciaba el ecologismo español.
Nuclear, yo creo que es el empiece del ecologismo y el movimiento antinuclear empieza luchando y protestando contra una proliferación nuclear no solo por la energía, también por el armamento. La cuestión es que todo esto viene a raíz de que se ha utilizado el poder producir electricidad con un pretexto para poder enriquecer uranio para armamento, tanto empobrecido como enriquecido, tanto para bombas atómicas como para balas de los misiles. La cuestión es que cuando vemos realmente los que protestamos en ese movimiento antinuclear, contra qué estamos protestando, nos damos cuenta que la protesta es grande y seria, que estamos protestando contra una proliferación nuclear que se nos viene encima, que se nos está viniendo encima y que hay que atajarla de alguna manera. Y yo creo que también empieza mucho ahí el movimiento antinuclear y el ecologista. O sea, ahí nos unimos todos contra que eso avance y pueda ser caótico como está demostrando que lo es, ¿eh? Bueno, pues esto empieza entre los años 60-70 y en este país pues tenemos una cuestión importante que es el tema de la proliferación nuclear que España no firma el tratado. Es uno de los países que no firma ese tratado. Y seguimos luchando y seguimos peleando con que eso no siga avanzando y nos encontramos con que en España se está ahí, pues no sé, veintitantos proyectos de centrales nucleares que se van a poner en el país. Y los antinucleares pensamos que eso es una barbaridad. Y entre los años 60 y 70, llega el 79, asesinan a Gladys de Stael en una manifestación en Tudela, una manifestación antinuclear pacífica, y eso recrudece la lucha antinuclear. tenemos que se está ya construyendo Lemóniz y Valdecaballeros. Por hablar algo de Lemóniz, quiero romper una punta de lanza, porque cuando todo el mundo opina que Lemóniz se ha cerrado gracias a ETA, yo puedo decir que es mentira. Lemóniz se ha cerrado gracias a la lucha social del pueblo vasco, y sobre todo algo que se sabe muy poco, y es que no, la lucha social del pueblo vasco llegó hasta boicotear desde dentro, sabotear desde dentro la central nuclear por los propios trabajadores. O sea, que sí, que el que ETA asesinara a un ingeniero, pues dio un empujón para que esa central no se llevara a cabo, pero todas las semanas había marchas contra Lemóniz, todas las semanas en el País Vasco. Por lo tanto, creo que se cerró Lemóniz gracias a la lucha ecologista. Después tenemos Valdecaballeros. Bueno, Valdecaballeros lo conocemos mejor Joaquín y yo, porque Valdecaballeros empieza la protesta por la comunidad de regantes. Esos son los que dicen, aquí no queremos una central nuclear que se va a llevar el agua, que se va a utilizar para refrigerar reactores, queremos el agua para regar. La protesta empieza con la comunidad de regantes y continúa con que se encierran en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 18 alcaldes. Tengo, hablando de alcaldes que se encerraban con el tema antinuclear, tengo que hablar de Belarmino, lo conocemos todo el mundo por el alcalde rojo. Fue uno de los primeros, era el alcalde de Majada del Tietar, que se encerró con 18 alcaldes y que acabaron encerrados 130 alcaldes en ese ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Eso hizo también muchísima fuerza para que Valdecaballeros se dijera que no a la central nuclear. Había una coordinadora antinuclear extremeña, a la que tengo el gusto de haber pertenecido también, donde no solo se luchaba por que no se abriera Valdecaballeros, sino que se luchaba ya contra Almaraz y se luchaba contra las minas de Lobogé y de Albalá del Caudillo. Bueno, pues en toda esa lucha antinuclear, la verdad es que conseguimos que no se abrieran Lemóniz y conseguimos que no se abriera Valdecaballeros, pero también se consiguió una moratoria nuclear que hemos estado pagando los españoles con el recibo de la luz. Y eso viene a ser, bueno, me imagino que todos los que estáis aquí sabéis lo que es la moratoria nuclear, pero para decirlo en palabras así, no técnicas, es que a ti te mantienen y te pagan como si tuvieras un negocio abierto, pero no le abres, ¿vale? Y entonces se han estado ganando las eléctricas unas verdaderas fortunas que hemos pagado los españoles con el recibo de la luz. Después de todo esto de la moratoria, Valdecaballero, Lemóniz, pues claro, tenemos que hay un desastre en Chernóbil y tenemos un incendio en Vandellós 1, que es una central nuclear catalana que, bueno, pues tiene un incendio serio y un percance serio, y ahí también volvemos otra vez los antinucleares a recrudecer la lucha antinuclear porque estamos viendo lo que está ocurriendo. Bueno, pues todo esto fue muy conflictivo. Estuvimos muchos años de pelea con todo este tema. Quiero recordar, y no quiero que se me olvide, ni en Villanueva de la Serena, Jesús Gómez Romero, que fue un ecologista antinuclear, ni quiero olvidar en toda la lucha contra Vandellós y contra todo lo que se nos avecinaba en aquellos tiempos a Ladislao Martínez, que fue mi compañero, mi amigo y mi maestro. Bueno, pasados los segundos de emoción, sigo con la historia del movimiento antinuclear. Conseguimos que se cerrara Zorita, conseguimos que se cerrara Garoña. No, sin luchas. Todos los años hacíamos una marcha contra esas centrales nucleares. Y esa lucha del pueblo, esa lucha del activismo, de estar convencidos de que lo nuclear era peligroso, caro y que no se podía sostener, esa convicción ha sido lo que hemos conseguido, todo lo que hemos conseguido. No lo hemos conseguido todo, porque ahora en la segunda parte voy a hablar de lo que nos ocupa y de lo que nos preocupa hoy, que es tela, telita. Bueno, pues en todo este movimiento antinuclear que llevamos, constituimos en Madrid la CEAN, la Coordinadora Antinuclear de España. y hemos estado desde el 75 hasta el casi 95 con la CEAN, y con la CEAN hemos hecho muchísimas, muchísimas marchas, conferencias, exposiciones, nos reuníamos en la sede de Greenpeace en San Bernardo y hemos estado muchísimos años luchando con la CEAN. Después comprobamos que cada grupo ecologista que nos reuníamos en la CEA teníamos nuestro propio movimiento antinuclear dentro de nuestro grupo ecologista y, bueno, le dedicamos más tiempo a nuestro grupo que... Pero luego, con los años, vimos otra vez la necesidad de volvernos a juntar. Y en el 2015 fundamos el Movimiento Ibérico Antinuclear. Y, bueno, todo esto surge, el ibérico, porque es España y Portugal, no solo es España. Todo esto surge porque aparece radioactividad tritio en el Tajo, en Lisboa. Y entonces los portugueses claman al cielo porque, claro, ellos no tienen centrales nucleares, pero sí baja la radioactividad por el Tajo. Y, bueno, pues hemos tenido muchas reuniones, manifestaciones, lo mismo que hacemos siempre. Charlas divulgativas, concentraciones, de todo. Lo que es una lucha en la calle completamente contra las nucleares. Y el Movimiento Ibérico Antinuclear, bueno, también tenemos en Extremadura un foro extremeño antinuclear y seguimos siempre luchando con lo mismo y con las mismas armas. Somos pacifistas, por lo tanto, las armas que utilizamos son las que tenemos. Y vamos a seguir peleando por el cierre de las centrales nucleares, que espero que ahora en la segunda parte pueda explicar alto y claro qué es lo que está ocurriendo con el cierre de las centrales nucleares hoy día.
Pues ahí nos dejaba Paca Blanco esa historia y luego vamos a seguir con ella, que mete el dedo en la llaga bastante. Ella, además, bueno, esa urbanización de lujo que logró tumbar en Europa, Valdecañas, le costó que tuviera que salir de Extremadura y que le quemaran el coche. O sea que las ha pasado, vamos, bastante mal. Y ahora Rosa nos presentaba a otra de las intervinientes que era la más joven y que además es muy interesante, Laura Laguna, de Amigas de la Tierra. Vamos a escucharla.
Nosotras, especialmente con Paca, que es la mejor persona disponible y un auténtico referente. Gracias por todo lo que hacéis, a todos los colectivos y todas las personas que ponéis el corazón y el tiempo en esto. Bueno, hay un punto de inflexión que en España es en 2019, que es ese momento en el que llega aquí Fridays for Future, que pasó a llamarse Juventud por el Clima, y Extinction Rebellion, que eran movimientos que ya habían empezado en otros lugares del mundo, ¿no? Y en España llegan, y ahí estábamos algunas deseando cogerlos y tratarlos como nuestros hijos, ¿no? Cabe señalar que Fridays es un movimiento juvenil, formado por gente joven. Sin embargo, Extinction Rebellion no necesariamente. Es un movimiento que está basado en la desobediencia civil. Y los dos tienen en común que surgen mucho en torno al clima, ¿no? Era ese momento en el que lo que más nos importaba o lo que más abría telediarios era el clima. Era esta idea de no superar el 1,5 grados de aumento de temperatura media global, cosa que ya sabemos que hemos debido de hacer fatal, porque en 2025, bueno, claro que lo vamos a superar y más de ese grado y medio, mucho más. Y es en este momento donde la juventud se revela como lo que siempre ha sido, lo que es y lo que siempre será, que es un agente de cambio y un actor político también, ¿no? Y estas personas jóvenes y estos movimientos emergentes traen sensibilidades que no podemos decir que son nuevas, pero las traen al movimiento ecologista, aunque ya estaban ahí. Y hablo, pues, de la sensibilidad feminista, hablo de la lucha LGTBIQ+, hablo del antirracismo, de la decolonialidad, del anticapacitismo, de la salud mental. Y se hace una cosa que me parece esencial, que es vincular la lucha ecologista con todas estas otras luchas, porque en el fondo defender la naturaleza es defender los derechos de las personas. Y a esta mirada la podemos llamar de muchas maneras: ecologismo social, perspectiva interseccional, da lo mismo. Es esta idea, ¿no?, de que los derechos humanos están vinculados y que el ecologismo no es una lucha aislada ni debe serlo. Y un ejemplo que trabajamos en Amigas de la Tierra recientemente es el tema de la vivienda. La vivienda es una crisis que está muy relacionada con el precio del alquiler, también con el turismo, con los apartamentos turísticos, la mayoría ilegales, bueno, no sé, no la mayoría, perdón, muchos de ellos ilegales. Pero también se relaciona con la gentrificación verde. Ahora explico. Y es importante porque he oído mucho la pregunta de qué pintan los ecologistas en la lucha por la vivienda, qué tendrá que ver, ¿no? Pues la gentrificación verde tiene que ver con que se están empezando a hacer zonas verdes que encarecen el precio de la vivienda y el precio del alquiler. Y de alguna manera, entonces, las personas que pueden acceder a la naturaleza en la ciudad es la gente que tiene dinero para pagar esas zonas. Esto es un acceso desigual a la naturaleza, ¿no? Y pues, por ejemplo, para trabajar por ciudades más habitables, ciudades más verdes, es imprescindible conectar el ecologismo con la vivienda, por poner un ejemplo, aunque podríamos poner muchos. Por supuesto, cuando la gente joven entra en organizaciones que ya llevan un largo recorrido, como es el caso de Amigas de la Tierra, donde yo entré y donde sigo 4 años y medio después, surgen fricciones inevitablemente. Hay choques intergeneracionales, no todo es precioso. A veces a las jóvenes, aunque a mí confieso que me llamen joven ya a estas alturas, no sé, me parece raro, pero bueno, venga, voy a tener ese rol aquí. A veces las personas jóvenes no somos, creo, suficientemente agradecidas y no honramos suficiente lo que se ha hecho y de quienes hemos aprendido. También creo que hay veces que las personas que llevan más tiempo tienen unas inercias y no siempre sueltan el poder para que la gente más joven o la gente más nueva pueda acogerlo, ¿no? Y esto genera choques. ¿Cómo se resuelven? Que alguien me lo diga, porque esto lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Y estos choques, ¿en qué se ven? Pues, por ejemplo, las estructuras, que muchas veces las organizaciones que llevan décadas funcionando tienen estructuras más verticales, un poco obsoletas, ¿no?, de alguna manera, muy personalistas, muy basadas en esos grandes liderazgos generalmente masculinos. Lo cual es sorprendente porque la mayoría de activistas y voluntarias suelen ser mujeres. También se dan choques en el uso del lenguaje, de los códigos que usan. Todas reciclamos, digo yo. Y bueno, y por apuntar también un par de cosas, sí que creo que en la actualidad también estamos entendiendo que hay que estar con lo emergente, hay que estar con lo importante. Y es imposible estar en un lugar como este, hablando de ecologismo, sin mencionar el genocidio en Palestina, que por supuesto tiene vinculación con la lucha ecologista, pero es que da igual, aunque no la tuviera, es que es la lucha por los derechos humanos. Y en eso estamos, ¿no? Gracias.
Pues perdón por esos cortes, porque era una tertulia de muchos minutos y la hemos dejado reducida en lo más importante. Nuestra amiga Rosa seguía moderando, vamos a escucharla.
Habéis contado un poco, salvo Laura, lo que han sido estos movimientos en el pasado, pero traigámoslo un poco al presente. ¿Qué retos veis cada uno de vosotros, ¿no?, en vuestros temas en los que habéis más trabajado ahora mismo, ¿no?, y de cara al futuro? ¿Qué dificultades, qué retos por delante tiene el activismo, ¿no?, en los movimientos activistas y ciudadanos?
Yo voy a empezar con el reto contándote a ti y a otra persona, a otra compañera que tenemos por ahí de la red del Tajo, que ahora mismo con el tema de Ascón está el Ebro ardiendo. No refrigera bien Ascó. Que os preocupéis por eso porque es gravísimo. Lo mismo os digo con el Tajo en Almaraz. El pantano de Arrocampo está hirviendo. Podéis ir a comer pescadito frito cuando queráis. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque tienen que refrigerar y si no refrigeran estamos perdidos. Puede ocurrir un Chernóbil. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos los ecologistas de denunciar a las confederaciones tanto del Tajo como del Ebro lo que está ocurriendo con las aguas calientes, con el clima y con lo que está ocurriendo, que no refrigeran en condiciones los reactores. Bueno, una vez dicho esto, voy a entrar en harina. A ver, en este país se ha conseguido un calendario de cierre de centrales nucleares entre el Ministerio y las eléctricas, que son las propietarias de las centrales nucleares. Calendario que los ecologistas no hemos estado de acuerdo, pero que respetamos y queremos que se cumpla. ¿Qué ocurre? Que cuando se va acercando la hora de que el calendario se cumpla, tenemos problemas. ¿Qué problemas tenemos? Pues mira, lo voy a explicar muy fácil. El problema que tenemos es que se cierra Almaraz 1 en el 27, pero se tiene que decir ya en noviembre de este año que se cierra. ¿Qué problema tenemos? Pues mira, es muy sencillo, yo lo voy a resumir muy fácil. 28 millones de euros. Se llama el problema. Las eléctricas tienen, bueno, 8 millones de euros tiene Enresa, que es una empresa pública que lleva funcionando 60 años y que ha conseguido ahorrar ese dinero. Con ese dinero no tenemos para gestionar los residuos radiactivos ni de alta, ni de media, ni de baja, ni de nada. Pero ahora las eléctricas, que son las propietarias de las nucleares y las propietarias casi de este país, pues resulta que tienen que invertir 20 millones de euros en lo que ellos llaman impuesto, y que no es un impuesto, es un chantaje al gobierno. O me perdonáis los 20 millones de euros o os cierro las centrales nucleares. Pues ciérrenoslas, señor, si han cumplido. Porque tienen que invertir los 20 millones de euros en reparaciones y en seguridad. Entonces, ahora pretenden que esos 20 millones de euros el gobierno se los perdone como un impuesto y ellos siguen con las centrales nucleares amortizadas pero sin invertir en seguridad. La seguridad somos nosotros, ¿eh? O sea, va a caer en nuestra responsabilidad y en nuestras espaldas. Por lo tanto, no, señores, no hay chantaje, no admitimos un chantaje. Ustedes pagan los 20 millones de euros para poder pedir permiso de explotación. Y entonces, cuando ustedes digan que van a invertir ese dinero en seguridad y en reparaciones de nucleares obsoletas, entonces es cuando se les dice si tienen permiso de explotación o no le tienen. Pero hasta ahora, ustedes quieren seguir ganando dinero, pero sin invertir en nuestra seguridad. Otra cosa que nos tenemos que enterar, los españolitos, pues es que hay una gestión que hay que tener de residuos radioactivos de alta, porque hasta ahora los residuos radioactivos de alta que se van generando en las nucleares se dejan en la puñetera calle, y en algo que llaman ATI, almacén transitorio individual, ahí se quedan. Son contenedores de 8 metros por 4, que solo les falta que les pongan una diana en el techo, ahora que estamos en conflictos armados, para que atinen bien. Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes no van a gestionar los residuos radioactivos de alta que se van generando en las puertas de las centrales nucleares, ¿quién los va a gestionar? ¿El Estado? No, señores, lo vamos a gestionar nosotros en el recibo de la luz. Vamos a ver si somos inteligentes y nos damos cuenta de la que se nos avecina. Se nos avecina que tenemos casi 10.000 toneladas de residuos radioactivos que hay que gestionar. Y esos que hay que gestionar los tienen que pagar los que lo han generado. ¿Quién ha generado los residuos y la basura radioactiva? Las centrales nucleares, pues caballeros, ustedes tienen que gestionar esto. ¿Cómo que para el Estado y para el contribuyente? No, señor. Tenemos que estar al loro de eso porque ya estamos hartos de que todo venga en el recibo de la luz para nosotros. No queremos residuos radioactivos, no los quiere nadie. Por lo tanto, si hay un calendario de cierre que los ecologistas respetamos, respétenle ustedes. Y si tienen que pagar 20 millones de euros, desde luego que se han ganado muchos más, teniendo las centrales nucleares abiertas. ¿Vale? Ahora os cuento que las eléctricas, los consejeros de administración, tenemos un Felipe González y un Aznar. Yo tengo una lista de 45 expolíticos trabajando en las eléctricas, con el tema de las puertas giratorias. Pero ahora tenemos a Florentino Pérez, que se ha llevado 11 millones de euros por la seguridad del cementerio de Baja del Cabril. Florentino Pérez, de segurata de la central nuclear del Cabril. Pero aquí estamos jugando. Pero no terminamos ahí. Resulta que Amancio Ortega es el socio mayoritario privado de Red Eléctrica Española. Bueno, entonces, ¿nosotros qué somos en este país? Entonces, yo desde aquí voy a tirar de las orejas al gobierno para que no admita el chantaje. Si ellos quieren solicitar permiso de explotación de centrales nucleares, que paguen, que es su basura y que son sus residuos, que no son nuestros, que son de ellos. Y, por cierto, ya no las necesitamos para nada, son prescindibles completamente y lo único que nos están creando es un serio problema que no sabemos qué hacer con los residuos. Ahora se plantea hacer un cementerio nuclear en profundidad, igual que el de Finlandia, vale 4.000 millones de euros, que también vamos a pagar nosotros en el recibo de la luz, como no nos pongamos serios y exijamos al gobierno que esto pantomima se tiene que terminar.
Pues esta es Paca Blanco, que realmente habla clarito, clarito. Y bueno, ponía este trocito porque, claro, en Canarias también pagamos esa factura de la luz y pagamos, aunque no tengamos centrales nucleares en el archipiélago, pues pagamos todo esto que Iberdrola, que todas estas empresas que han montado centrales nucleares, pues tienen, ¿no? Entonces, ha hablado de Red Eléctrica con Amancio Prada, que también se ha metido al tema energético. Y claro, pues como siempre, pues somos los ciudadanos que tenemos que mirar como si fuera un cine lo que nos está pasando, ¿no? Y bueno, vamos ahora a escuchar a Laura, la más joven, a Laura Laguna, porque me parece imprescindible el tema de la ley Mordaza que comentaba. Vamos a escucharla.
Y cientos de miles de euros en multas. Todavía hay muchos procedimientos penales que están a la espera de juicio, o sea que posiblemente sean más. No paran de salir a la luz infiltraciones de policías en nuestros movimientos que no dudan en mantener relaciones sexoafectivas con compañeras y compañeros para acceder a información o qué sé yo. La Fiscalía General del Estado ha calificado a algunos colectivos como terrorismo doméstico y tenemos compañeras que están en juicio por pertenecer a una supuesta organización criminal, cuando lo que han dicho todos los compañeros, y es verdad, es que el ecologismo es profundamente pacifista y lo sigue siendo. La ley Mordaza acaba de cumplir 10 años. Y hubo un relator especial de las Naciones Unidas, no voy a pronunciar el nombre porque voy a quedar en ridículo, que hizo un informe al que llamó represión estatal de las protestas y de la desobediencia civil ambientales, una grave amenaza para los derechos humanos y la democracia. España está a la cabeza en este informe, en represión de activistas. Esto obviamente desincentiva la protesta, que es un derecho legítimo y además es fundamental. Se genera miedo a la represión, miedo al castigo por defender la naturaleza y los derechos de las personas, que, como he dicho antes, son dos cosas que están vinculadas. ¿Cómo vamos a pedir a la gente joven que participe si tienen miedo a acabar con lesiones físicas, multas, detenidas o, en el peor de los casos, encarceladas? Al final, el activismo se está volviendo un privilegio, que lo puede ejercer quien tiene tiempo y quien tiene dinero, porque tenemos que afrontar procesos legales muy largos y muy desgastantes. Y repito, la protesta es un derecho y, por tanto, todo el mundo debería ser libre de ejercerlo. Y estamos en un punto en el que necesitamos no tener tanto miedo y tener esperanza activa. Es este tipo de esperanza que se genera haciendo cosas. Y para eso necesitamos ya parar con la represión y la persecución de las personas que defienden algo que es de todos y de todas. Gracias.
Bueno, pues luchas y avances del movimiento ecologista en España, este encuentro de 50 años de España en libertad y democracia, luego vamos a terminar, porque fue un encuentro muy bonito al iniciar todas las charlas Pedro Pastor y Álvaro Navarro, y vamos a terminar la canción final con Pedro Pastor, pero antes, por supuesto, nos vamos a nuestra sección de la corresponsal de cultura de Jaula Malpey, Pura Cuenca Roy. Vamos allá.
Muchos estarán pensando ya en las vacaciones, así que mi recomendación para hoy es la guía del viaje sostenible, con consejos prácticos e ideas para el viajero concienciado. Editado por Planeta, es uno de los libros que nos ayuda a conseguir un equilibrio entre viajar y hacerlo con buenas maneras. La creciente preocupación por los efectos negativos del turismo ha dado lugar al concepto de viaje sostenible, un turismo que proporciona experiencias valiosas al visitante y beneficia a la gente y al entorno del lugar, de hoy y de mañana. Cada vez son más los viajeros que, además de disfrutar de un viaje, quieren hacer lo correcto en los lugares que visitan. Como el mero hecho de viajar ya genera emisiones de carbono, hacerlo de forma sostenible consiste más en esforzarse para lograrlo que en hacerlo a la perfección. Pero hay maneras de hacerlo generando un impacto positivo, desde apoyar los negocios locales y protegiendo la cultura del país que se visita. Todo ello está en nuestras manos. Los consejos, ideas e informaciones que aparecen en la guía del viaje sostenible demuestran que el turismo sostenible es posible en todas las partes y se puede hacer de muchas formas. En este libro se encontrarán sugerencias que abarcan desde las rutas por carretera, los mejores viajes en tren, en autobús, de senderismo o familiar.
Pues ahí nos deja Pura Cuenca Roy ese turismo sostenible, turismo ecológico. Y bueno, ya terminamos este paseo del Jaula Malpey con la canción que nos deja Pedro Pastor y Álvaro Navarro, pero antes nos damos las gracias a nuestro maestro técnico de sonido, Ricardo Araujo, y yo ya me despido también, Sofía Menéndez, periodista ambiental, y nos vamos con Pedro Pastor y Álvaro Navarro con una canción, Sapiens, que nace del pensamiento. Eso dice Pedro Pastor. Vamos a escucharla.
No para de atentar contra sí constantemente. Siguiendo a todos como bobos el balón, amordazando a su propio planeta, cargando con la fusta de su religión, creyendo como justa la moneda, haciendo fila para subir primeros al avión, dejando el hoy siempre para mañana, dando la vida en nombre de una nación, viviendo el mundo desde la ventana,
creyéndose
más fuerte que nadie,
sabiéndose
más rico que el oro,
pensándose
ajeno a la muerte,
cavando así
su propio foso,
creyéndose
más puro que el aire,
sabiéndose
más bravo que el trueno, pensándose el más hábil del baile, bebiéndose su propio veneno. Va el Homo sapiens, qué poco sapiens, el Homo sapiens. Acumulando en vano tanta nada, ignorando que al final todos iremos al cajón cuando nos suene la última llamada, empaquetando en plástico el porvenir, poniéndole filtros al horizonte, metiéndose la guerra por la nariz, viviendo en la pantalla y no en el monte,
creyéndose
más fuerte que nadie,
sabiéndose
más rico que el oro,
pensándose
ajeno a la muerte,
cavando así
su propio foso,
creyéndose
más puro que el aire,
sabiéndose
más bravo que el trueno, pensándose el más hábil del baile, bebiéndose su propio veneno. Va el Homo sapiens, qué poco sapiens, que nada sapiens. Va el Homo sapiens, qué poco sapiens, el Homo sapiens.